redactar. ¿Y cuál fue el resultado así globalmente considerado? ¿Qué opinión tiene el honorable jurado a propósito de cómo resultó la convocatoria? ¿Qué dice Juan?
Bueno, resultó muy especial por el hecho de tener una integrante nueva que no tenía, que era su primera vez que participaba del jurado, y porque Mauricio además tenía dificultades con su computadora, de modo que
el trabajo del jurado fue un poco raro. Ana Ribeiro sustituyó a Matilde Rodríguez Larreta esta semana.
Exacto, y el pobre Juan estaba, como buen secretario que es, con el corazón en una bandeja a la altura de la garganta, esperando que yo mandara y yo decía, esperen, quiero pensarlo bien, no me quería equivocar ni talentear. Releí una y otra vez, pesé en la balanza moral, en la ética, en la literaria.
Director de escrutinio, no secretario.
Director de escrutinio.
Y en cuanto a los cuentos en sí, a lo que recibieron ustedes, ¿qué dicen?
Una cosa muy curiosa, es decir, hay una diversificación enorme en cuanto a la... al enfoque del tema. Uh-huh. Vinieron temas absolutamente, cuentos imprevistos, ¿no? Que son los, a mi entender, los mejores, ¿no?
Sí. Mucha nostalgia.
Los cuentos previstos son sucedidos de radio. Uh-huh. Y sobre sucedidos de radio, poca cosa. Lo que importó en el concurso, mucho más valioso, fue inventar situaciones a propósito de la radio. Y eso fue triunfante, excelente.
Bueno, les propongo que empecemos ya mismo a cumplir con el ritual de estas circunstancias premiadoras. Lo primero es lo primero, y lo primero es reconocer a quienes se ubicaron entre los nominados, a quienes llegaron a la etapa final, que en esta ocasión fueron 6, si dejamos afuera a los 3 que resultaron ganadores. Los seudónimos de los autores que en este momento vamos a mencionar fueron Benja o Benja, vaya uno a saber cómo se lee esto, cuentista, Deporalia, oyente, Progres y 66. Aplaudimos entonces a estos primeros 6. Falta tu aplauso, Mauricio. ¿Cómo haces para aplaudir por teléfono y a distancia?
¡Celular al diablo! pero déjame hacer un comentario simplemente. Mirá que estamos cerrando un año de cuentos con estos cuentos de la radio y te digo que hemos de alguna manera contribuido a crear una corriente de relatos a nivel de oyentes que me parece que es formidable.
Sí, volviste a tener esa sensación.
Tenemos que pensarlo en serio para ver si el año próximo iniciamos con un libro con motivo de los 90 años de la radio y la selección de los mejores cuentos, que son muchos, al cabo del año.
Mauricio, ¿qué te parece ponerles música, como hicimos hace poco?
Ah, me parece que estos cuentos están para la ópera.
Esos cuentos... al
título?
Solís, cuentos al Solís.
Y el título tendría que ser como título de ópera, que se acuerdan que tenía que ser un solo nombre con un artículo, así que sería La Audiencia, ¿no? La Audiencia. Il Duce, La Audiencia.
Bueno, seguimos. Y ahora vienen los relatos preferidos por cada uno de los integrantes del jurado. Recordemos, estos cuentos que ahora vamos a escuchar son los que cada uno de los miembros del jurado individualmente fue eligiendo como sus preferidos. Por lo cual no necesariamente tienen que estar entre los que luego figuran en el podio, ¿no? Empecemos por el que eligió Juan Grompone. Lleva por título Plan Fallido y el seudónimo del autor era Cargel.
Una voz metálica desde una nave apostada en nuestro territorio se comunicaba con algún lugar del espacio exterior.
Hay un error en el determinador del tiempo.
Especifique, fue la respuesta inmediata.
El plan era llegar a 90 medidas terrícolas después de nuestra visita anterior. Y sin embargo, estamos en el mismo cuadrante de tiempo.
¿Cómo puede asegurar eso si escucha en el retorno?
Es que estamos recibiendo señales del mismo ente comunicacional y según nuestros cálculos, eso que los terrícolas llaman emisora radial, no podría durar tanto tiempo.
Understood.
Empezaron las sorpresas. Empezaron las sorpresas a las que aludía Carlos. A ver, Juan, ¿por qué elegiste esta cosa tan rara?
Bueno, es...
por ser un connacional.
¿Un
marciano?
Algo de eso. Bueno, porque es un cuento de ciencia ficción, es un único en su especie. Creo que en todos los 2 años de concurso de cuentos nunca hubo un cuento de ciencia ficción. Claro. Y además me parece muy ingenioso haber elegido, haber conciliado la radio con un cuento de ciencia ficción. Me parece muy lindo, ¿no? Lamentablemente yo lo leo muy mal, pero el cuento es muy lindo.
Es una reivindicación de la radio, además,
sí,
¿no?
Sí, claro.
A propósito de su permanencia en el tiempo, sí. Cuando tantos pronósticos en el pasado hablaron de su muerte, ¿no? De su escasa vida.
Y no, algo más que eso. No se olviden que toda la esperanza de detectar vida inteligente se basa en transmisiones de radio.
Uh-huh.
Es decir, lo único que podemos esperar para detectar algún día vida inteligente, más allá de la nave, que es una cosa bastante improbable, es que haya una transmisión de radio. De modo que la radio tiene absoluta vigencia dentro del tema interplanetario y extraterrestre, ¿no?
Bueno, ¿quién es el autor de este cuento? ¿Quién es Cargel? Se llama Carlos Ángel Calvo Cachón. Cédula de identidad, 1.282.623-8. Sí, dos nombres, dos apellidos. Bueno, por lo menos aquí están todos, no faltó nada. Bueno, para entonces Carlos Calvo Cachón, el aplauso de nuevo. Y pasamos a otro. Muy ingeniosa, Ana. Y pasamos ahora a otro cuento de los preferidos por los integrantes del jurado. Vamos a escuchar el que eligió justamente Ana. El título era Compañía y el seudónimo de su autor, Nila.
El abuelo, sentado en la mecedora bajo el alero, observaba a lo lejos, cual centinela en su atalaya. Una mano le toca el hombro y escucha una voz cariñosa, respetuosa, que le dice: No, me voy con las nenas. Tal vez regrese un poco tarde. Le cubro con una manta las rodillas y pies por si refresca. ¿Necesita algo más? Gira la cabeza, estira una mano y responde lacónicamente: Alcánzame la espica.
Ana, ¿por qué lo elegiste?
Porque es de una ternura. Que se llame compañía es exactamente el valor que la radio tiene para la mayoría de las personas, ¿no?
Uh-huh.
Más que información, compañía, no solamente conectar con lo que está pasando, acompañar. Y la imagen de un anciano que ya no puede acompañar a la familia en un paseo, en una salida, que está solo consigo mismo, no es un anciano abandonado porque hay una voz solícita que lo atiende, pero la radio cubre todas las carencias, o por lo menos algunas.
Uh-huh.
Y eso me pareció quizás el valor más superlativo de este medio de comunicación.
¿Ibas a agregar algo, Carlos? Porque la escuchás con mucha atención,
no,
Ana.
Hay varios cuentos, abundantes cuentos
por ese lado,
de esa circunstancia que hacen, valorizan a la radio como un compañero, ¿no?
Uh-huh.
Eso hace que muchas veces a nosotros nos hablen por la calle, los taximetristas, la gente, y se refieran a la relación que tiene con uno, y la relación es la relación de un compañero, que uno no la conoce, pero él sí.
Y la radio Espica ha sido un protagonista de nuestra historia y de la historia radiofónica, ¿no? Y yo tengo una radio Espica que comprada en algún momento como desecho, que tengo el compromiso de arreglarla algún día.
Para los oyentes más jóvenes que quizás no entienden de qué hablamos, la Espica fue la primera radio realmente portátil, ¿no?
Okay.
Chica y con pilas que se podía llevar a donde uno iba.
El transistor, como también se decía.
La madre.
Era la famosa radio que utilizaba el sordo del espectador que ganaba los concursos de Diga
Vida.
Bueno, ¿quién es Nila? ¿Quién es el autor de este cuento? Nilsson Labriola. 2.615.208-5 para Nilsson, entonces. Las felicitaciones. Seguimos. Ahora Ahora el cuento lo eligió Mauricio. Este es un trabajo que llegó sin título y lo escribió alguien bajo el seudónimo de Burukuya.
¿Dónde están y cuántos son, canejo? Dijo mirando a todos lados, sorprendido y temeroso, mientras echaba mano al facón. Tranquilo, Rosendo, dijo la voz calma de don Ángel, asomando por detrás del viejo mostrador. ¿Cómo ser? Son unos cuantos, pero le aseguro que de ahí adentro no sale. Y señaló aquella caja endiablada con cuatro botones como ruedas. El Rosendo no entendía nada.
Te escuchamos, Mauricio.
Y me parece, digamos, la aparición, esa imagen de los troperos que empezaban a andar arriando con una espica y escuchando a Palito Ortega a veces, esto es el impacto que produce. Esto me trae al recuerdo de otro de los temas que fue fundamental la radio en el gol de Maracaná. A la noche se volvió a retransmitir el partido y en el norte alguien dijo, ¿pero qué, están jugando otra vez? No, esta es la revancha, le dijo el otro. De a poco que esta vuelta ganamos, dijo. Y bueno, jugó y perdió, claro. Entonces mirá vos las cosas que pasaban con la retransmisión. Entonces, estas cosas de alguna manera se dieron en todo el territorio. Y parece que es sintético, bien escrito y con esa vueltita al final del guapo del facón. Enfrentando las voces del aire.
¿Quién es Burukuya? ¿Quién está detrás de este cuento? Elba Gladys Fajardo. Cédula de identidad 3.968.731-4. Para Elsa también, entonces, el aplauso.
Yo hubiera jurado que mi Nila era una señorita y era un varón. Y acá este cuento tan campero era una mujer, ¿no? Qué bien.
Sorpresas por todos lados. La mano venía de sorpresas hoy, como ya avisamos.
Te puedo hacer un pequeño comentario sobre el Burukuyá. Acá sobre la costa hay un eucalipto que está invadido por la enredadera del Burukuyá y es un espectáculo insólito ver un eucalipto cargado de frutos rosados como ciruelas alargadas claras.
Ajá.
Fíjate vos, es en homenaje a la autora del Burukuyá.
Está todo organizado. Suerte que te tenemos ahí para contarnos todo eso, ¿no? ¿No?
Es que esto es para hacer una audición de radio simplemente transmitiendo la naturaleza.
Completamos esta parte del fallo del jurado. Esta no es todavía la resolución final. Estamos aproximándonos. Estamos viendo qué cuento prefirió cada uno de los integrantes del jurado. Y ahora toca el turno al que eligió Carlos. Este llegó bajo el título Anuncio y el seudónimo era 66.
Anuncio. Compro radio a válvulas regal. Gabinete, baquelita marrón. No importa estado. Imprescindible, certificado de haber pasado goles de Spencer.
Y ya está.
Eso es fantástico.
Carlos, te escucho.
Es un cuento breve.
Vaya, sí,
pero,
breve.
Con tan pocas letras, con tan poco recorrido verbal, ¿cómo hace alusión a un amor, ¿no? Y a una sensación poderosa que queda en el mundo, que son los goles favorables que uno ha visto, ¿no? Uh-huh. Y que no se puede olvidar, ¿no? Y este quiere tener una radio que tenga huella de Spencer, me parece fantástico.
Sí, me permitís, me trae a la memoria una anécdota de Garrincha cuando ganan el campeonato mundial en Suecia y compra una radio y tira la bronca porque no pasaban samba y entonces no sé quién del plantel va y le dice, seguro, compraste una radio sueca, ¿cómo va a pasar batucada?
Digo, además, es, creo
¿decía
que
Juan? ¿Decía?
Este cuento es fantástico, creo que además tiene menos de 140 caracteres,
¿no? Sí, sí, sí. Hay varios que estuvieron por debajo del límite, ¿no? Sí. ¿Quién está detrás del seudónimo 66? ¿Hombre o mujer, Ana?
Hombre.
Esta vez sí.
Lo de los goles.
Leandro Scasso Burgi. Para él entonces también el aplauso. Bien. Y ahora llegamos al momento culminante porque vamos a conocer a los finalistas. Vamos a conocer a los tres trabajos que recibieron más votos del jurado. Vamos a conocer en especial al ganador. Empecemos por el tercer lugar. En esa posición se ubicó el cuento que vino con el título Despedida y que envió el seudónimo Sirio. El tema, recuerden, era cuentos de la radio. Bueno, lo lee Jorge Muniz.
Se miró al espejo nervioso. 20 años. ¿No son nada o lo son todo? ¿Qué haría de ahora en más? ¿Qué sería de su vida? Salió del baño, le temblaban las manos. Recorrió el breve espacio saludando, como siempre, a todos a su paso. Un gesto al muchacho del otro lado del vidrio. Trató de hablar. Las palabras cortadas salían despacio, como si nunca le hubieran pertenecido. Es necesario, amigos. Es una decisión pensada. Pero no se convenció ni siquiera a sí mismo. El reloj implacable se tragó los últimos minutos. El último aviso publicitario, el último tema musical, el último gesto del muchacho del otro lado del vidrio, y la luz roja de al aire se apagó.
¿Quién comenta este cuento, el tercer puesto?
Es un cuento de radio donde la palabra radio no aparece, ¿no? Y donde no se explica qué es lo que está pasando, si bien es evidente que es la despedida, ¿no?
Sí, yo pensaba en algún... tantos
caso
grandes hombres de radio el último día. Tiene que ser la angustia más espantosa del mundo. Y bueno...
Y si no es la radio, también.
También, no, pero... Si no es la radio, también, pero la radio... Es muy especial.
Uh-huh. ¿Mauricio?
Muy especial. No, está muy bueno y es una vuelta muy linda la que tiene. Y bueno, es un instante y está muy, muy bien grabado.
Claro, la puesta al aire que acabamos de escuchar le da todo un ambiente, ¿no? Un ambiente sonoro que, por supuesto, no venía en el texto, que son libertades que se ha tomado el equipo de producción de En Perspectiva. Y que le dan otra dimensión, le dan otro relieve. Veremos qué dice claro, el autor. La
creo
autora.
Que ya están para el radioteatro.
Bueno, ¿quién es? ¿Quién es Sirio? ¿Quién es la autora de este cuento? Pues, autora. Gisela Perrone, 1.768.122-1. Para ella, el aplauso entonces por el tercer lugar. Y ahora viene el segundo puesto. Allí quedó... un relato que vino sin título, que lo firmaba Cachafax y que escuchamos leído también por Jorge Muniz.
Ya estamos listos para correr el velo de incredulidad a lo que nos dijo Maxwell hace varios años atrás y nadie supo demostrar, sentenció entusiasta el profesor Hertz, dirigiéndose a la concurrencia mientras colocaba un par de rudimentarios artefactos con esferas metálicas sobre la tarima del laboratorio de la Universidad de Karlsruhe para demostrar la existencia de lo que en el futuro llamaríamos ondas de radio. Enseguida se hizo un silencio total que contrastó luego con las exclamaciones y los gritos de asombro al presenciar por primera vez aquel milagro. Al unísono del chisporroteo que se encendía a través del espacio que separaba aquellos artefactos. Caballeros, concluyó, si bien con este experimento hemos revelado la existencia de lo que mi colega Maxwell dedujo teóricamente con sus matemáticas, no le encuentro ninguna utilidad práctica.
Supongo que es Juan quien comenta este cuento.
Este cuento lo mandó Grampone.
Yo decía, supongo que es Juan quien lo va a comentar. Te escuchamos.
Bueno, creo que el cuento primero tiene una fidelidad histórica muy grande. Es decir, todos los detalles que cuenta están bien.
¿Ya ves?
Excepto tal vez el final. Es decir, yo no tengo constancia de que Herz haya dicho eso. Herz era un profesor alemán de gran nivel. Yo he leído sus libros de física y son fantásticos. Y me imagino, sin embargo, que si no lo dijo, lo debe haber pensado, porque es sistemático que los grandes descubrimientos siempre se piensa que no sirven para nada.
No, pero lo dijo, no sé si en esa circunstancia, ni sé si fue en el momento que lo presentó, pero lo dijo, quedó por escrito, porque se conoce que él pensaba que era inútil, que habían descubierto una cosa que no servía para mucho.
Sí, pero a mí me llama la atención, porque la telegrafía ya estaba inventada, y eso era clarísimo, una manera de transmitir telegráficamente sin nada. Es decir, estaba anticipando a Marconi claramente, ¿no?
Y bueno.
¿Quién es
profesor alemán?
¿Quién es Cachafax?
Yo tengo una historia, no recuerdo exactamente quién era el científico ni qué era lo que había descubierto, pero pongamos el caso por el átomo. El sabio estaba concentrado en su casa, de pronto detectó que había logrado la separación del átomo, salió a la calle, en el portal se encontró con la vecina que estaba recién parida y estaba con su bebé en brazos, y le dice: descubrí el átomo, descubrí el átomo. Y ella, con cara como de asco, le dice: ¿y eso para qué sirve? Y él se detiene, la mira a ella y le dice: ¿y su bebé, señora, para qué?
Bueno, ¿a quién saludamos? ¿Quién está detrás de Cachafax? Porque ese era el seudónimo. Daniel Alberto Menéndez. ¿Puedo decir el segundo apellido también, si querés, Ana?
Yo, ¿y por qué tengo yo que quedar?
No, por aquello de Hernán Antonio Calvo Sánchez. No.
A ver, ¿de qué lado estaba este señor en la...
Daniel Alberto Menéndez 10. Cédula de identidad 1.522.371-7. Así que, muy bien. Felicitamos. Y vamos ya, sin más vueltas, al ganador, al primer premio de este concurso de cuentos breves del mes de diciembre de 2013. Es para el cuento titulado La Espera. El seudónimo, Cruz del Sur. Y lo escuchamos leído por Jorge Muniz.
Azucena se despierta en la madrugada. Despacio, estira hasta la mesita de noche su mano huesuda y cansada. Allí está lo que necesita. Se pinta los labios, un toquecito de colonia, se acomoda el pelo cano, desliza el camisón con olor a sol en su cuerpo derrotado. No quiere que ella la agarre desprevenida. Sintoniza en la radio las necrológicas. Y mientras escucha, piensa.
Si no me nombran, entonces me levanto.
Ese cruce entre la realidad es eso que viene desde adentro de la cajita. Y la realidad me dirá si estoy vivo o no. Ese aferrarse de los ancianos a la cajita de comunicación con el mundo exterior. Yo me imaginaba la voz cansina de una mujer que pensaba en voz alta: si no me nombran, entonces me levanto.
Tremendo.
Me parecía fantástico, fantástico.
Sí, este es un cuento absolutamente extraordinario. Tiene 5 líneas y no termina de saberse si es un cuento de humor o si es un cuento trágico.
Ajá.
Es un prodigio de estilo, está muy bien contado, no hay nada que sobre ni que falte, y el efecto final es absolutamente extraordinario. Sí. Para mí es uno de los mejores cuentos que he leído en toda la serie de la radio.
¡Opa! Y eso lo dice el presidente del honorable jurado.
Yo pienso que es un prodigio de síntesis y de fuerza, ¿no?
Viene al trote.
Mira, no estabas escuchando, Carlos, porque te sacaste el auricular, pero Mauricio piensa lo mismo que tú. Él tiene la misma impresión. ¿Juan?
Sí, a mí me parece fantástico el cuento, la brevedad y el absurdo lógico, ¿no? Este que con esta ambigüedad que tiene, ¿no? Me parece fantástico.
El prepararse con un toque de colonia y lápiz de labio para la muerte, ¿no? Entonces, sí, es femenino en última instancia, es dramático y a su vez tragicómico.
¿Y quién es Cruz del Sur?
A ver, mujer.
Es mujer.
Claro.
Andrea Dicandia. Cédula de identidad 1.857.863-9.
Bravo por Andrea.
Bueno, ¿qué se ganó cada uno de los finalistas? Gisela Perrone, que quedó en tercer lugar. Una cena, valor 2.000 pesos en Aricheto Resto Bar, en Schroeder 6415, allí en Carrasco. Daniel Alberto Menéndez, que se ubicó segundo, ganó uno de los premios de Tsukino Motors. Una noche para dos personas en el Hotel del Lago Golf de Punta del Este, con un auto a disposición de Tsukino Motors para sus traslados a esos efectos. Y Andrea Dicandia, que ganó esta etapa del concurso, se lleva el premio principal, que era dos noches para dos personas en el Hotel del Lago Golf de Punta del Este, con el auto de Tsukino Motors a disposición para los traslados de esa estadía. Allí aparece Argos de nuevo. Era momento, sí, ya pensábamos que se había...
Está diciendo felicidades para todos.
Ah, bueno, me parece muy educado de su parte. Gracias, gracias a todos los que participaron de esta última edición del año del concurso. A Ana Ribeiro por sumarse a participar como jurado invitada.
Bien.
A Tsukino Motors por el aporte de los premios. A Felipe Flores y a Fiorella Dualde por la coordinación, a Jorge Muniz por la lectura e interpretación de los tres primeros cuentos, a Oscar Romero y a Nicolás Batalla por la edición y musicalización.
Y a Largos por no ser menos.
Mauricio, Juan, Carlos, Ana, gracias, gracias a ustedes. Que empiece muy bien el año 2014 y ya nos estaremos encontrando con varios de ustedes, creo que el próximo viernes mismo, ¿no?
Sí, sí, cómo no, por supuesto. Buenos deseos y hasta el viernes.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo enorme para todos.